Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Cleo Smith, la niña de 4 años desaparecida en un camping, es encontrada viva y en buen estado en Australia Occidental. Australia rechaza unirse a un pacto internacional para reducir en una década las emisiones de metano. Y Nicaragua se prepara para las elecciones del domingo con la oposición encarcelada y sin credibilidad internacional. Estos son los titulares del miércoles 3 de noviembre. La niña de 4 años desaparecida en Australia Occidental, Cleo Smith, fue encontrada viva y en buen estado. La operación policial llevada a cabo en la ciudad de Carnarvon, en las afueras del campamento donde desapareció, resultó en la localización de la niña en una casa a primeras horas de esta mañana, en la madrugada de hoy miércoles. El premier de Australia Occidental, Mark McGowan, dice que la investigación aún no ha terminado y que un hombre de 36 años está siendo interrogado por la policía bajo custodia. Estamos muy contentos de que la pequeña Cleo haya vuelto con sus padres. Este es un día emocionante y feliz. Estamos orgullosos y es un día emocionante para todos, decía el premier de Australia Occidental. Por su parte, la doctora Celine Van Gold, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sydney, dice que a pesar de su corta edad, el relato de Cleo de los eventos será crucial.
I think it's very important to emphasize that unlike general beliefs,
creo que es muy importante enfatizar que, a diferencia de las creencias generales, los niños pueden ser muy capaces de proporcionar detalles precisos de eventos que incluso sucedieron hace 18 días. El que sean muy pequeños no significa que no tengan memoria. Siempre que hagamos las preguntas correctas y las hagamos de la manera adecuada, podremos obtener informes muy precisos y completos, incluso de niños muy pequeños, decía la psicóloga. En unos minutos, hora 13, ampliará esta noticia. Y el premier de Nueva Gales del Sur, Dominique Perrottet, ha ordenado una revisión de la forma en que se otorgan las subvenciones en medio de las preocupaciones sobre la concesión de fondos gubernamentales para proyectos diseñados a complacer a los votantes o legisladores y ganar votos. Esta revisión examinará cómo se administran los programas de subvenciones estatales para garantizar que el dinero público se gaste de manera justa y adecuada.
I think it's very good practice for the New South Wales government or any governments to review their processes from time to time.
Creo que es una muy buena práctica que el gobierno de Nueva Gales del Sur o cualquier gobierno revise sus procesos de vez en cuando. En lo que respecta a la administración de subvenciones en nuestro estado, eso no se ha analizado desde el 2010. Creo que es importante que haya confianza en el público en relación con el gasto de los fondos de los contribuyentes, decía Perrottet. Esta revisión se completará en abril del próximo año y será dirigida por el Departamento del Premier y el Gabinete. Examinará si los programas de subvenciones del Estado logran una buena relación calidad-precio, si tienen una planificación y un diseño sólidos y si adoptan principios clave de transparencia y rendición de cuentas. Y nos ocupamos ya del COVID. En Victoria ha registrado 941 nuevos casos por segundo día consecutivo. El Departamento de Salud del Estado también informó de otras 8 muertes más relacionadas con el COVID en las últimas 24 horas. El líder laborista federal, Anthony Albanese, está en Victoria por primera vez en 6 meses y visitó un templo de la comunidad Sikh en Plumpton. Envió un mensaje a los residentes de Victoria antes de Diwali, un festival religioso celebrado por hindúes, jainistas, sikhs y algunos budistas.
Diwali commemorates the victory of lightness over darkness, and what we have.
Diwali conmemora la victoria de la luz sobre la oscuridad. Lo que tenemos aquí en Victoria es eso, una sensación de optimismo cuando Victoria se abre de nuevo. Esa sensación de optimismo es algo que quiero llevar al gobierno después de las próximas elecciones, decía Albanese. Albanese también reconoció a la comunidad por soportar largos confinamientos y los elogió también por vacunarse contra el COVID. Y Nueva Gales del Sur ha registrado en las últimas 24 horas 190 nuevos contagios tras hacer 114.000 pruebas del COVID. El Departamento de Salud del Estado también informó de otras 4 muertes. Las nuevas cifras del Departamento de Salud muestran que 309 pacientes con COVID están recibiendo tratamiento en el hospital, 68 de ellos en cuidados intensivos. Y el regulador médico de Australia ha señalado que podrían poner la vacuna Pfizer a disposición de los niños en edad escolar primaria para finales de este mes. Pero las cosas se están moviendo mucho más rápido en el extranjero. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han aprobado la inyección de COVID de tamaño infantil de Pfizer. La Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense ya autorizó las vacunas para niños de 5 a 11 años, con dosis de solo un tercio de la cantidad administrada a adolescentes y adultos. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, son los que recomiendan quién debe recibir las vacunas. El anuncio fue realizado por la directora de CDC, la doctora Rochela Walensky.
Today is a monumental day in the course of this pandemic, and one that many of us have been very eager to see.
Hoy es un día monumental en el curso de esta pandemia y uno que muchos de nosotros hemos estado ansiosos por ver llegar. Desde que se votó el 12 de diciembre del año pasado el recomendar la vacuna COVID para los mayores de 16 años, hemos estado preguntando cuándo podremos expandir la protección a nuestros niños más pequeños. En los casi 12 meses que han pasado desde esa votación, hemos aprendido mucho sobre la enfermedad del COVID y las vacunas que la combaten, decía la directora del CDC de Estados Unidos. Y ya en el exterior, el primer ministro Scott Morrison partió de la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow. Australia desempeñará un papel global para ayudar a otros países a reducir sus emisiones y prepararse mejor para los desastres. Ese es el mensaje de salida del primer ministro Scott Morrison y del ministro de Energía Angus Taylor. Australia se unirá a una iniciativa para ayudar a las pequeñas naciones insulares del Pacífico a proteger su infraestructura contra el clima.
A healthy ocean and a sustainable ocean economy are vital to Australia. We're a big island and we're surrounded by it.
Un océano sano y una economía oceánica sostenible son vitales para Australia. Somos una isla grande y estamos rodeados por el océano. Reducir las emisiones y proporcionar alimentos y empleos para mantener la biodiversidad y apoyar comunidades saludables. Estamos tomando medidas energéticas sobre soluciones climáticas basadas en los océanos. Australia está invirtiendo en investigación científica para proteger y gestionar mejor nuestro océano. Valoramos nuestras relaciones con nuestros vecinos del Indo-Pacífico y en particular con nuestra familia del Pacífico, decía Morrison. Mientras tanto, docenas de países se unieron al compromiso de Estados Unidos y la Unión Europea de reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero, en al menos un 30% en esta década. Sin embargo, Australia rechazó unirse al pacto. La iniciativa, que según los expertos podría tener un poderoso impacto a corto plazo en el calentamiento global, siguió a un anuncio temprano en la cumbre climática COP26 en Glasgow, en el que más de 100 naciones acordaron poner fin a la deforestación para el 2030. Y en Latinoamérica, más de 30.000 policías y soldados serán desplegados para resguardar las elecciones del domingo en Nicaragua. El Tribunal Electoral empezó la distribución de las cajas con las papeletas electorales, la tinta indeleble y otros materiales que usarán los más de 3.000 centros de votación. Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar en estos comicios, en los que el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo sin rivales de peso. La oposición política fue excluida de las elecciones. 7 aspirantes presidenciales están detenidos y 3 partidos fueron ilegalizados. En total, 40 opositores han sido encarcelados. El gobierno los acusa de golpistas, traidores a la patria y de lavado de dinero. Ortega, quien gobierna desde hace 14 años, se postula junto con su esposa Rosario Murillo, candidata por segunda vez a la vicepresidencia. La fórmula oficialista competirá contra 5 partidos de derecha cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la población. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de visita en Perú, desacreditó el martes los comicios programados para este domingo. Le escuchamos con sonido de AFP.
Nicaragua y unas elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega se ha preocupado de encarcelar a todos los contendientes políticos que se presentaban a estas elecciones y no podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo, podamos considerar legítimo, sino todo lo contrario. La situación en Nicaragua es una de las más graves que hay en este momento en el continente americano.
Un juez de Estados Unidos desestimó esta semana 7 de los 8 cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, un empresario colombiano cercano al gobierno de Venezuela y considerado testaferro del mandatario Maduro. La retirada de los cargos es debido a garantías dadas a Cabo Verde, desde donde el acusado fue extraditado. Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami y la justicia mantiene contra él un cargo de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La extradición de Saab enfureció al gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, y luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos. Y la policía de Guatemala anunció el martes haber encontrado más de 50 migrantes haitianos en el remolque de un camión que transitaba por el sur del país. El grupo de mujeres, hombres y menores buscaba llegar a México y después a Estados Unidos. En la operación fueron capturados 2 guatemaltecos como presuntos responsables de conducir el camión. Se calcula que en 2021 más de 107.000 personas han hecho esa travesía, casi el acumulado de los últimos 6 años. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 74,2 centavos de dólar americano y a 64,1 céntimo de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta nubes parciales y 23 grados de máxima. Adelaide, lloviznas tendiendo a remitir con 33 de máxima. Melbourne, lluvias con 25 grados. Canberra, nubes parciales con 25 de máxima. Brisbane, nubes con 26 grados. Sydney, nubes y claros con 25 de máxima. Y Wollongong, nuboso con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.